una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 17 de abril de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Listos para el reto Estados Unidos. La selección mexicana de fútbol, sin Henry Martín y sin Roberto Alvarado, enfrentará al equipo de las Barras y las Estrellas.
Esto.com.mx.
A levantar la cabeza, Ricardo "El Tuca" Ferretti destacó que en Cruz Azul se enfocan en lo que viene, que es buscar la calificación a la liguilla.
Radioformula.com.mx.
Sueñan con el boleto directo. Chivas venció a León en su casa y con esto se ilusiona para calificar de forma directa a la fiesta grande.
Mediotiempo.com.
Victoria con estilo. El Liverpool aplastó al Leeds United 6-1 en el cierre de la jornada 31 de la Premier League.
FoxSportsLA.com.
El equipo de Francisco Franco es otro. El Real Madrid contestó vía redes sociales al ataque que generó el día de hoy Joan Laporta en conferencia de prensa. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Lunes 17 de abril. Y bueno, como ya es costumbre, después de que termine una jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Señor Bura, ¿qué fue lo mejor de la jornada para ti?
Raúl, buenas tardes, los dos amigos, los saludo con muchísimo gusto. Pues desde luego le doy una mención al equipo del Atlas, que le mete 4 goles al Pachuca. También me parece muy relevante lo que hace Pumas, cómo viene el cambio de técnico con Mohamed, las cosas cambian, le pegan un equipo contendiente como es el Toluca, están en posición de recalificación. Pero vamos a quedar con las Chivas del Guadalajara, el Guadalajara que le gana como visitante a León por marcador de 2-0. Es la mejor temporada que han tenido las Chivas en 7 años y además con este resultado el Guadalajara está colocado en este momento en el cuarto lugar en la tabla general, por lo que para mí lo mejor de la jornada fueron las Chivas.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes para ti, ¿qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Me voy a quedar también con las Chivas. Chivas sufrió y sabía que iba a sufrir, sobre todo en el primer tiempo, 15, 20 minutos por ahí. León jugó bien y Chivas supo aguantar. Había hecho un gol en León, un verdadero golazo, y por... pues milímetros, centímetros, el VAR lo anuló. Ahí me parece que hubiera cambiado el partido. Al final no se puede dudar de la tecnología y al final fue un gol bien anulado. Y Chivas, a partir de ahí, me parece que crece, y cuando hace el gol en el segundo tiempo, un verdadero golazo, ahí se adueña del partido y me parece que lo maneja muy bien, jugando sin centro delantero. De repente aparecía el Pocho Guzmán, de repente Roberto Alvarado, y con Alexis Vega como su principal figura, 2 pases de gol. Así que lo mejor de la jornada, Raúl, las Chivas.
Yo también me voy a quedar con las Chivas, y hay varios equipos que hacen méritos, ¿no? Pero yo me quedo con las Chivas, gana de visitante, un partido muy importante. Aparte, las Chivas, aparte de lo que ya dijeron mis compañeros, alcanza la misma cantidad de puntos que hizo en su mejor momento con Matías Almeida, y todavía quedan 2 partidos pendientes, y uno de esos es contra Mazatlán, o sea que lo puede superar, con todo respeto para Mazatlán, pero pues así se ven las cosas. Y bueno, me quedo con las Chivas. Yo creo que el señor Paunovic está teniendo un muy buen torneo. Yo no pensé que Chivas estuviera faltando dos jornadas en el cuarto lugar de la tabla general.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Lo peor, señor Burak.
Pues no tengo uno claro, digo, desde luego puedo hablar acerca de Pachuca, que ha estado jugando Oca en las últimas semanas. Gana, pierde, ¿no? Y ahora le tocó perder en contra del Atlas, que es uno de los equipos que están en la parte de abajo de la recalificación. También está la cuestión de el Cruz Azul, que pues otra vez ilusiona a su afición, la posibilidad de que pueda venir un buen partido. Le estaba compitiendo al América hasta que a la conclusión prácticamente del primer tiempo es expulsado Estrada y pues el equipo de Cruz Azul se desfondó, vienen dos goles del América, se acabó la historia. Y por último, Monterrey, que bueno, pierde su segundo partido de manera consecutiva. Le lleva todavía 4 puntos de ventaja al América, con 6 por jugar, y ahora perdieron en contra de Santos jugando en su estadio.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo peor de la jornada?
Yo le voy a dar una mención a Pachuca, que decía Enrique, porque desaprovecha una muy buena oportunidad y la va a tener complicada para meterse ya en los primeros 4 el campeón del fútbol mexicano, y sobre todo porque dio un muy mal primer tiempo. Salió muy desconcentrado al Jalisco Pachuca y repito, deja ir una muy buena oportunidad. Pero me voy a quedar con el Mazatlán. Lo del Mazatlán, este torneo sigue siendo realmente desastroso. Vuelve a perder de local. Va a ser el último lugar de la tabla general. No hay manera de que ya matemáticamente ya es el último lugar de la tabla general. Para el arranque del torneo siguiente, sabemos que el tema de Gallos, que va a descender, entre comillas, y va a arrancar el porcentaje de ser uno de esos premios que da la Liga MX al que termina pagando la multa, y probablemente Mazatlán arranque también como último en la tabla porcentual en el cociente en la próxima temporada. Desastroso lo de Mazatlán.
Lo de Pachuca, también una mención, porque inclusive Almada dijo, es el peor partido que he visto de los Tuzos desde que estoy aquí. O sea, para que el propio técnico lo reconozca. Pero también me quedo con Mazatlán, que se acerca a pasos agigantados. ¿Se acuerdan cuando era oficial el premio Veracruz al último lugar? Sí. Mazatlán está cerca de ocupar ese premio Mazatlán, en donde pues ya simple y sencillamente es el peor de la jornada y del torneo.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo clausura 2023.
Lo blanco y lo negro. Yo hay cosas que no entiendo. A ver, la expulsión del jugador de Cruz Azul,
Michael Estrada.
Estrada, la expulsión de Meneses. O sea, bueno, pues tienen argumentos los árbitros de acuerdo a las modificaciones en el reglamento para expulsarlos, ¿de acuerdo? Pero luego había una patada impresionante de Medina al portero de Monterrey y no lo amonestan. Ni siquiera lo amonesta el Gato Ortiz, era una roja, pero bueno, del tamaño del estadio de Monterrey. Entonces todo eso hace que la gente se confunda, todo eso hace que la gente pues no sepa si cada quien tiene su reglamento individual, ¿no? Es una patada en la cara, le fractura la nariz.
Pues es que, y también no nada más la gente se confunde, los jugadores también, porque ya no sabes con qué criterio te van a estar marcando en un partido oficial de la Liga MX.
Sí, terrible.
Terrible, sí. Oye, hay 3 jugadas muy similares que cuando menos los árbitros, el VAR, han actuado de la misma manera en las expulsiones. Yo mencioné aquí la semana pasada una expulsión de Edgar Dueñas que fue igualita o muy similar a la de Estrada y muy similar a la de Meneses. Las 3 fueron muy parecidas, pisando por atrás al rival. Creo que ninguna de las 3 con la intención de dar una patada. Sabemos que ya no existe la intención a la hora de dar del foul, pero en ninguna de las 3 había intención de lastimar y en los 3 los terminaron expulsando, ¿eh?
Sí. Por eso entiendo menos lo de Monterrey contra el equipo de Santos, y que era el árbitro era el Gato Ortiz, que constantemente decimos que es de los mejores árbitros que tenemos, pero bueno, ahí se le fue y es un golpe terrible el que se lleva el Mochis Cárdenas, que sale fracturado. En fin, una jornada en donde destaca que pues Chivas se mete, América sigue manteniendo. A mí en este momento, si tuviera que dar un favorito para ser campeón, hoy lunes daba la América.
Sí.
daba la América, porque el América está jugando no solamente bien, sino con una intención de ser ofensivos, con una intensidad, transmiten esto del deseo de ganar por encima de Monterrey, que lleva dos partidos perdidos en forma consecutiva. Pero ya sabemos que la liguilla es otro boleto, ¿no?
Claro, bueno, y el América es un equipo balanceado, que además tiene 34 goles a favor, más que ningún otro equipo en el torneo, en algo en donde sí Monterrey ha sido mucho mejor, porque Monterrey solamente ha recibido 13 goles a lo largo de 15 partidos. El problema, pues, es que recibieron el día de ayer un par en contra del equipo de Santos y perdieron, y la semana anterior también en contra de América y también perdieron.
Bueno, pues vamos a ir a una pausa. No se vaya, ya regresamos.
Después de la jornada 15 de la Liga MX Clausura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey es líder general con 34 unidades. América es segundo con 30 puntos. En tercero y cuarto lugar se encuentran Toluca y Guadalajara con 28 unidades. El quinto lugar es para León, que tiene 26 puntos. En el sexto sitio se encuentra Pachuca con 25 unidades. El séptimo lugar es para Tigres, que tiene 22 puntos. El octavo sitio es para Cruz Azul, que tiene 21 puntos. En el noveno lugar se encuentra Santos con 19 unidades. El décimo lugar es para Atlético San Luis, que tiene 18 puntos, mientras que en el lugar 11, 12, 13 y 14 de la tabla se encuentran Atlas, Pumas, Querétaro y Puebla, todos con 17 puntos. Además, después de 15 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera: Henry Martín de América manda con 13 tantos, le sigue Julián Quiñones de Atlas con 10 goles y Rogelio Funes Mori de Monterrey con 9 tantos. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Querétaro se mantiene en el fondo. Los queretanos tienen 92 unidades en 100 partidos, mientras que a 7 puntos de la quema porcentual se encuentra Tijuana sumando 99 unidades en 100 encuentros, y a 10 puntos del último lugar en la porcentual se encuentra Mazatlán sumando 102 unidades en 100 partidos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Comenzamos en Alemania, donde Sadio Mané estaría viviendo sus últimos partidos con el Bayern Múnich. De acuerdo con medios locales, el conjunto bávaro se desprendería del senegalés en este próximo mercado de verano, al no entrar en planes para Thomas Tuchel, aunado con el altercado que tuvo con Leroy Sané en el juego ante el Manchester City dentro de la UEFA Champions League. Volamos a España porque Andrés Guardado estaría cerca de renovar contrato con el conjunto del Betis por una temporada más. Manuel Pellegrini, entrenador de los verdiblancos, aseguró que el mexicano es fundamental en su plantel. En el mes de junio es cuando finaliza el contrato del mediocampista azteca, por lo que se espera que para esas fechas ya se tenga una respuesta. Llegamos a Estados Unidos, donde el mexicano Carlos Vela marcó un doblete en la victoria de Los Ángeles FC sobre el Galaxy, en el llamado clásico del tráfico. De esta manera, el delantero angelino se convierte en el máximo anotador en este partido, dejando atrás la marca de Zlatan Ibrahimovic de 8 tantos. Carlos Vela llegó a 10 anotaciones. Cabe mencionar que Los Ángeles FC es el único equipo que no ha perdido en lo que va de la temporada en la MLS, con 5 triunfos y 2 empates. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, vienen los partidos de vuelta de las cuartos de final de la Champions. Los ingleses, hablo del Chelsea, que recibirá al Real Madrid, cayeron en 2 de sus últimos 3 partidos en enfrentamientos europeos ante el Madrid. Y bueno, pues con esto, en Stamford Bridge viene este partido que es muy interesante. Ingresa a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que gane el Chelsea, podrías cobrar hasta 2,870, si le metes 1,000 a que gane el Madrid, podrías cobrar hasta 2,450. caliente.mx, más acción, más diversión. Ahí está el Chelsea, que tiene un buen chance, aunque se ve complicadito, ¿no? Vamos con Cruz Azul, Betsabe, adelante.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula S. Información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque Ricardo "El Tuca" Ferretti inició la semana de trabajos de cara al duelo contra Chivas después de la derrota ante las Águilas del América.
Cuando llegué, los encontré cabizbajo, tristes. Normal, se perdió un partido importante. Dejamos de hacer cosas para obtener un mejor resultado. Y naturalmente son seres humanos y les duele, pero no les permití quedar en este estado. Tienen que levantar la cabeza, no son avestruz.
En cuanto al nivel individual que ha mostrado la máquina, comentó:
Yo voy más con lo que tú dices, que ellos mismos saben que tienen que mejorar su nivel. O sea, no es que tú digas, que diga él o que diga la afición. El jugador no es inconsciente, sabe que tiene que mejorar. O sea, si yo viera en los entrenamientos un valemadrismo, pues ahí sí tomaría providencia en las cosas, pero no es así.
Y sobre una victoria obligada en Guadalajara, señaló:
obligado ni los zapatos, fíjate. Ni esto. Nosotros tenemos que buscar hacer lo mejor para enfrentar a cualquier equipo, y no porque sea Chivas, sea el equipo que sea. O sea, hay una dedicación, hay una entrega, hay un profesionalismo, hay muchísimas cosas para jugar un partido de fútbol, y Chivas no va a ser la excepción, no va a ser. Pero ir a jugar obligado, ninguno de nosotros vamos a ir obligado. Vamos por satisfacción.
Con imágenes de Oscar Rea, reportó para la Fórmula S, Betsabe Rosales.
Cruz Azul va contra las Chivas y pues sigue teniendo la esperanza de meterse en los 8 primeros. Es un partido que se le puede complicar al equipo de las Chivas, pero después de haberlos visto, Chivas tiene, me parece, chance de salir adelante. Contra el América, Cruz Azul, los, ¿qué será?, 30, 35 minutos compitió, y se puso adelante. Hubo muchos errores en el partido. El primero fue de Fidalgo, luego, bueno, también por parte de Cruz Azul, pero América está jugando muy bien.
Está jugando muy bien, y Zendejas, el zorro, ¿no?, por aquella máscara que estaba utilizando, pues tiene un par de anotaciones y lo hace estupendamente para resolver. El gol que hace Henry Martín también es muy bueno, uno de los mejores del torneo. Martín, que por cierto no va a estar con la selección mexicana, como tampoco el Piojo Alvarado el miércoles, así que son dos bajas muy importantes en contra de Estados Unidos.
Oye, qué bueno que tocas ese tema, porque es increíble que no hayan llamado a Funes Mori, ¿no? Increíble, ¿por qué? Porque Funes Mori está suspendido, no va a jugar el próximo partido, o sea, lo tienen libre para llamarlo, no lo llama Diego Coca, llama a Efraín Álvarez y el Gacelo López. Dicho con todo respeto para este jovencito, el Gacelo López, que está mostrándose en Toluca, pues no está para la selección todavía.
No, mucho mejor jugador Rogelio Funes Mori, increíble. A mí me parece increíble. Yo no sé si sea un tema de que la gente nunca estuvo de acuerdo con que llamaran a Rogelio Funes Mori, y no se quiere echar a la gente en contra de Diego Coca, pero como centro delantero, si no está Henry Martin, es lo mejor que hay en la Liga MX,
es que no tiende. ¿Con quién vas a competir? Contra Estados Unidos, sí. Con el Gacelo, con Efraín Álvarez,
sí.
Digo, la verdad, mira, de veras que yo ya quiero llegar un día y sentarme y decir, felicito a la gente de la selección nacional porque están haciendo las cosas muy bien. No, bueno, es una tras otra, es increíble.
Pues es que por eso están como están, digo, es una realidad.
Y regresando al tema de Henry Martin, además de hacer goles, que hace un golazo el sábado en el Azteca, recupera el balón del segundo gol y se le da una asistencia a Zendejas. Anda muy bien Henry Martin, y coincido, el América está pasando por un muy buen momento, va a buscar la portería de enfrente siempre. Es cierto que la expulsión de Estrada cambia el partido, pero me parece que el América era mejor 11-11. Se equivoca Fidalgo muy temprano en el partido, y después ya había emparejado el marcador el América, y creo que al final el América hubiera terminado ganando incluso 11-11, aunque por supuesto la expulsión de Estrada condiciona, ¿no? El planteamiento del Tuca lo entiendo, al más puro estilo del Tuca, bien parado atrás, cinco defensas esperando al América, no cambió nunca, ni yendo abajo en el marcador, es más, al minuto 70 con el 3-1 en contra, metió al Shaggy Martínez y metió a Vaca y dijo, a mí no me meten más pues, goles y aquí se acaba la cosa.
Te digo una
y
cosa, listo, ¿no? Hizo bien,
sí.
Hombre, le hubieran metido 5. O sea, hay técnicos que dicen, pero ya no voy a ganar, pero no me van a golear. Y la experiencia de Tuca se lo dio. En fin, ahí está el equipo del América. El América, lo de Chivas también muy bueno, lo de Chivas, sobre todo para mí es el triunfo más importante que ha tenido Chivas en todo el torneo. Y lo de Rayados, a ver si no lo alcanza el América, ¿eh?
Pues sí, lo que pasa es que son 4 puntos de diferencia los que tienen en este momento. Y los equipos, es muy difícil que en un torneo como estos de prácticamente 6 meses mantengan un mismo nivel y luego vienen caídas. El problema es dónde se presenta esa caída, y se le está dando a Monterrey en la recta final del torneo. Y nada, es un paréntesis lo que mencionabas hace un momento acerca de a ver cuándo hacen bien las cosas en la federación, y que estábamos hablando acerca de los goles de Zendejas. Pues él debió haber jugado por México y no por Estados Unidos.
Sí. Que por cierto, qué buen jugador es Alejandro Zendejas. Qué buen jugador.
Hay otro futbolista que fue convocado por Estados Unidos, que también lo hubiéramos podido convocar nosotros. Uh-huh. Ahorita les doy el nombre, también se nos fue. Pero bueno, pues mira.
Oye, Monterrey visita Mazatlán y cierra con Pumas, Raúl. 4 puntos de diferencia, me parece que va a estar complicado que pueda perder el liderato general, aunque sí es un hecho que ha venido a la baja Monterrey en los últimos partidos, tiene tiempo de recuperar para la liguilla, y lo de Chivas me parece muy destacado en León el sábado, el mejor partido de Chivas en el torneo en una cancha complicadísima contra un rival muy complicado.
Hay partidos que sirven para recomponer el rumbo, y el partido de Pachuca contra el América le sirvió al América para cambiar el rumbo después de que le metieron 3-0. A partir de ese partido el América ha sido otro. Yo no sé si lo mismo le vaya a pasar al Pachuca después de esta derrota contra el Atlas, pero son partidos que te marcan, ¿no? para mejorar. Y lo de Monterrey y América y los que van a ganar, pues ya sabemos perfectamente que este es un torneo largo de recalificación, nada más, uh-huh, de calificación, uh-huh, y que ya va a empezar el torneo para ser campeón, ¿no?
Pues es una bonita pretemporada de 17 semanas, pero 17 partidos por equipo, pero sí, efectivamente, los equipos se trazan, yo creo que distintos objetivos de acuerdo a sus presupuestos, a dónde creen que pueden llegar, y hay algunos que dicen, yo le llevo hasta la recalificación, y yo le llevo a ver si puede estar entre los primeros del 5 al 8, y los que son verdaderos equipos sólidos, fuertes, los que aspiran al título, son los que terminan entre los primeros 4.
Oye, Chivas, el tema del primer gol, el de Pavel Pérez, una jugada trabajada, se ve que lo trabajan, cómo rompe la línea y termina metiéndose en medio de los centrales con un gran pase de Alexis Vega, después el segundo gol, otro gran pase de Alexis Vega, se ve que Chivas lo trabaja y tiene movimientos interesantes, muy buen trabajo de Paunovic, estoy de acuerdo, y también resaltar el tema de Pumas, ¿no? 2 victorias consecutivas en Ciudad Universitaria, ayer contra un rival muy complicado, el turco también salió a plantear un partido muy inteligente, le ayuda que se pone al frente en el marcador muy temprano con un cabezazo de Dineno al minuto 1, y ahí maneja el partido, se para bien, lo empatan, y al final del primer tiempo termina haciendo 2 goles, cierra el encuentro, y el turco sacando puntos para que el equipo trabaje con un poco más de confianza, ¿no?
6 goles lleva en 2 partidos Pumas. Por cierto, me decían que puede ser que Julián Quiñones vaya a la América, es algo que está sonando por ahí, este jugador del Atlas. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo, por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, el ruso Andrei Rublev se alzó ganador del Masters 1000 de Monte Carlo tras derrotar al danés Holger Rune en tres sets por parciales de 5-7, 6-2 y 7-5, siendo el primer Masters para el moscovita que se mantiene en el sexto puesto de la clasificación mundial. El serbio Novak Djokovic permanece como líder del ranking por 386 semanas y 470 puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano, el español Carlos Alcaraz. En el atletismo, los kenianos Evans Chebet y Hellen Obiri se alzaron ganadores del Maratón de Boston, siendo la tercera vez de un doblete consecutivo de Kenia en las 127 ediciones de la carrera. El campeón defensor Chebet terminó con un tiempo de 2 horas con 5 minutos y 54 segundos, mientras que con las damas Obiri, con 33 años, logró un tiempo de 2 horas con 21 minutos y 38 segundos en su segunda prueba de maratón tras una trayectoria dedicada a las carreras cortas. Y en el fútbol americano de la NFL, el quarterback de las Águilas de Filadelfia, Jalen Hurts, se convirtió en el jugador mejor pagado en la historia tras firmar una extensión de contrato por 5 años y $255 millones, por lo que ganará un promedio de $51 millones por cada temporada. El nuevo contrato incluye una cláusula de no poder ser canjeado y será la primera vez que se implanta esta cláusula en el equipo de Filadelfia.
Señor Bura, qué contrato, qué bárbaro.
Sí, 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 y la verdad es que te preguntas, bueno, ¿hasta dónde irá a terminar esta escalada de salarios? No estoy necesariamente de acuerdo en el sentido de que el nuevo quarterback que tiene que renegociar su contrato sea el mejor pagado, y el mejor pagado, y el mejor pagado. Ahora, en el caso de Hurts, que viene para su tercera temporada como titular, cuarta dentro de la NFL, pues el año pasado fue fundamental para las Águilas de Filadelfia, que con él en el campo ganaron 14-15 partidos. Los dos juegos en los cuales no estuvo Filadelfia los perdió, y tuvo un buen desempeño en el Super Bowl. Lamentablemente por ahí perdió un balón, en fin, pero fue un jugador muy, muy destacado en Super Bowl en contra de los Jefes de Kansas City. El año anterior fueron 3.701 yardas, también tuvo 22 touchdowns por la vía aérea y 13 por la vía terrestre, tuvo 6 intercepciones. Y este contrato de Hurts lo coloca por encima en el salario promedio anual de Aaron Rodgers, que tiene 50.3 millones, de Russell Wilson de Denver, que tiene $49 millones. Y algo muy importante es la garantía, porque esos $255 millones de Hurts, 179 millones son garantizados. El que tiene más dinero garantizado en su contrato es Deshaun Watson, del equipo de los Browns de Cleveland. En el segundo lugar está Kyler Murray, de los Cardenales de Arizona, con 189.5. Y Hurts, $179.3 millones garantizado.
¡Qué dineral, qué barba! Increíble.
Pues sí. Y por cierto, sobre Aaron Rodgers, pues todavía no sabe nada. Yo creo que nos vamos a tener que ir al draft.
Ese sí es un misterio, ¿no?
Pues lo que pasa es que él ya dijo, ok, ya me voy con el equipo de los Jets. Es un hecho que Green Bay ya no lo quiere, que van a tener a Jordan Love como mariscal de campo, pero quizás en este momento o no lo han querido anunciar, o están entrampados en la compensación que debe recibir Green Bay de los Jets, porque pues tiene contrato por 2 años más. Entonces yo creo, como mencionaba hace un momento, el draft es ya la semana próxima, es el jueves 28, ¿sí es jueves 28? Bueno, es jueves de la semana que entra.
Jueves.
Exacto, el otro jueves. Jueves, viernes, sábado en Kansas City va a ser el draft. Entonces, Kansas City, quiero decir, Green Bay, podría recibir la compensación el viernes del draft, cuando viene la segunda ronda, y todo esto porque creo que van a darles una selección de segunda ronda del draft de este 2024 y quizás una del 2023, y otra hasta el 2025, porque no se sabe si es que Rodgers va a salir con la misma de siempre. No, pues ya jugué un año, ya no quiero otro, ¿no? Entonces, que esté condicionada esa selección a que juegue un segundo año con los Jets.
Qué riesgo, ¿no?
Sí. Uf. Sí, sí, sí. Te llevas un buen mariscal de campo, pero que tiene sus cositas, ¿no? Es
muy,
una realidad.
Muy buen mariscal de campo.
Sí, muy buen. Pero, en postemporada sí, ha quedado de ver, ¿no? Digo, ha ganado un Super Bowl, pero ha quedado de ver.
Sí.
Bueno, en el béisbol de las mayores ayer, no le ayudaron la situación a Julio Urías con los Dodgers Los Ángeles, que perdieron en contra de los Cachorros de Chicago. Por cierto, una buena serie de Cody Bellinger, que pasó a los Cachorros esta temporada, que había sido novato del año con los Dodgers, y en postemporada tuvo una buena, regularmente era por regla, pero también a señalar el comportamiento de la gente en Dodger Stadium y la ovación cuando fue Cody Bellinger a batear por primera ocasión. Bueno, hasta le marcaron un strike con esto de la nueva regla porque no estaba listo para recibir el lanzamiento. Pero qué diferente es esto, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué a grandes deportistas, y se da fuera del ámbito de Estados Unidos, cuando cambian de equipo y que regresan al estadio en el que regularmente jugaban con su equipo original o equipo anterior, la gente los abuchea. No, yo no lo entiendo.
Yo tampoco puedo entender. Y más, Enrique, cuando te dieron a ganar cosas importantes, ¿no?
Sí.
Es increíble. Y luego hay una jugada, me parece que es en el partido del sábado, que Bellinger es muy buen fielder, muy bueno. Sí. Y le roba un home run, no me acuerdo quién bateó, pero metiendo el guante por encima de la barda, y quitando un home run a los Dodgers, ¿no? Y hizo tantas jugadas así jugando para los Dodgers, y ahí la gente también le aplaudió por una jugada maravillosa que le quitaba un home run a los Dodgers.
Claro, pues es clase, ¿no? Bueno, total que el día de ayer Julio Urías trabaja 5 2/3 con 8 imparables, recibe 3 carreras, 2 limpias, una base, 6 ponches. En la quinta entrada vino una carrera sucia del equipo de los Cachorros de Chicago y lanza demasiado Julio Urías. Y luego ya cuando viene la sexta entrada vienen cuadrangulares tanto de Wisdom como también de Cody Bellinger, y con ello los Cachorros se llevan la victoria 3-2. Dodgers está en una mala racha porque ha perdido 6 de los últimos 9, y la semana pasada perdieron en contra de los Diamantes de Arizona 3 de 4 partidos, y Arizona no es así como que uno de los mejores equipos de grandes ligas. Y ayer le fue fatal a Luis César, que abrió por los Rojos de Cincinnati en contra de los Phillies de Filadelfia. El rally fue enorme en la primera entrada, y de hecho Luis César recibe 11 carreras y se coloca ahora con marca de 0-2. Y bueno, pues ya el viernes perdió Tampa, tenía esa gran racha de 13 victorias de manera consecutiva. Toronto es un buen equipo, y Toronto les gana el viernes y les gana el sábado, y ayer finalmente ganaron las Rayas de Tampa. Bueno, por otro lado están los playoffs en el básquetbol de la NBA. De los partidos del día de ayer, pues a destacar primero que los Lakers le ganan a los Grizzlies de Memphis con una buena actuación de LeBron James, pero sobre todo de Rui Hachimura. Cuando el equipo de los Lakers hizo esta serie de cambios de jugadores para la recta final de temporada, la verdad es que hicieron muy buenas decisiones, tomaron buenas decisiones. Se fue Russell Westbrook, que ahora está haciéndolo bien con el equipo de los Clippers. Total que bueno, ganan los Lakers por 128-112, toma ventaja de 1-0 en ese compromiso. También el día de ayer, una sorpresa porque Miami le gana a los Bucks de Milwaukee, que es el equipo número 1 en la cimbra de la Conferencia del Este. Y más noticias también para los Bucks, porque juega solamente 11 minutos Giannis Antetokounmpo en el primer cuarto. Cae mal, un golpe en la espalda, y pues no contó con él el equipo de los Bucks. Y del otro lado, Jimmy Butler estuvo muy bien por Miami, que gana 130-117. Los Clippers, una muy buena actuación de Kawhi Leonard, primera vez que juega un partido de postemporada en 2 años. 38 puntos, le ganan 115-110 a Phoenix. Y Minnesota les pasó por encima el equipo de los Nuggets de Denver. Buena actuación de Jamal Murray, también de Nikola Jokic, y con esto toma ventaja de 1 en la serie, 1-0. Y de los partidos del sábado, Filadelfia le gana a los Nets, Boston a Atlanta, también los Knicks a Cleveland, y Sacramento le gana a Golden State, un partidazo, 126-123, creo que fue el mejor partido del fin de semana, en donde vienen 2 tiros libres de Malik Monk, que los conecta, 126-123, quedan 2.9 segundos, y Steph Curry falla un tiro de 3 que hubiera sido para empatar el partido. El equipo de Sacramento no calificaba desde hace más de década y media la postemporada, así que fue una gran victoria la que consiguieron. Y bueno, también platicar acerca del deporte amateur de nuestro país, que bueno, los deportistas siguen dando grandes satisfacciones a diferencia de los directivos. Mariana Arceo y Manuel Padilla lograron medalla de plata en el relevo mixto en la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno.
Ah, qué bueno.
Ya antes, un día antes, Mariana había logrado medalla de bronce en la modalidad individual. Esto se llevó a cabo en Ankara, en Turquía. Es parte de la Copa del Mundo. Ya anteriormente, en marzo, también haciendo pareja, Mariana Arceo y Manuel Padilla habían logrado medalla de plata. Esto había había sido en Egipto. Y dentro del automovilismo, el Pato Ward, Patricio Ward, dentro de la serie Indy, tuvo una mala actuación en el Gran Premio de Laguna Seca. Había calificado en el sexto lugar. Sin embargo, pues ayer, inclusive él puso un tuit, o sea, ustedes, refiriéndose al equipo, me dieron un buen coche. Es todo culpa mía, termina en el lugar número 17. Sin embargo, después de tres fechas se mantiene en el primer lugar de la clasificación Pato Ward, que es un piloto que me parece muy interesante, con condiciones. Vamos a ver, ya tuvo una prueba en la Fórmula 1. A ver si más adelante puede tener la posibilidad de estar en la Fórmula
1. Oye, me quedé al lado, 247 puntos se anotaron en el partido de Miami-Milwaukee. 247 puntos, qué bárbaro.
Sí, pues esto tiene que ver. Bueno, inclusive este año hubo una cantidad de partidos en donde los equipos no nada más superaron los 100 puntos, sino que también jugadores con más de 30 puntos. Es algo que, bueno, tiene que ver con los tiros de tres, aunque viene desde fines de los años 70, pero digamos que ya se está aprovechando todo esto en este momento.
Qué bárbaro. No, bueno, tener un partido empatado a 126. No, pues es un gran espectáculo eso.
Definitivamente, bueno, definitivamente.
En fin, una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, pues nos vamos a ir a Barcelona con Dani Gironès, el presidente del Barça. Habló el día de hoy con este asunto que tiene una historia larga y que pues sigue creciendo en relación a que el Barcelona, bueno, pues daba dinero a un árbitro. Vamos con Dani Gironès y luego platicamos de qué se trata exactamente.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Durante dos horas, Joan Laporta ha estado hablando del caso Negreira frente a los medios de comunicación. Él considera que el FC Barcelona está siendo linchado por una campaña orquestada sin fundamento, ya que lo que se juzga es la malversación de unas empresas vinculadas al hijo de Negreira y al señor Contreras. Escuchemos a Joan Laporta.
Esta hipótesis es la que mantiene el Ministerio Fiscal en relación a las empresas que aparecen en la causa relacionadas o propiedad del señor Contreras. Yo solo le puedo decir esto, de que en el caso de que prosperara la hipótesis del Ministerio Fiscal, el FC Barcelona sería víctima. El Barça somos los primeros interesados en que se investigue hasta el final si hay algún otro tipo delictivo. Lo que queremos es que se identifique a los autores y se les juzgue. Yo lo que estoy convencido, y lo he dicho plenamente convencido, de que nunca fue a parar. El destino nunca fue la compra de árbitros o influir en árbitros. Si tenía otro destino, yo ya no entro porque no estoy aquí para opinar.
Laporta también ha hablado de la posible sanción de la UEFA.
Con un club del nivel del FC Barcelona, que además se le está linchando públicamente sin haberlo juzgado, y ya te digo que además se están validando unas hipótesis que son falsas. Y esto también lo sabe UEFA, estamos en contacto con UEFA, se lo hemos explicado. Y vemos pues que la capacidad de diálogo que tenemos con UEFA existe todavía, más allá de que tengamos algunas discrepancias.
Luego ha tenido palabras para el Real Madrid y Florentino Pérez.
Que bueno, que pienso que se han precipitado, pienso que es un ejercicio impropio de un club como el Real Madrid. En todo caso, quienes han estado beligerantes son ellos compareciendo como acusación particular, porque ya ha comparecido la Liga.
Y por último ataca al presidente de la Liga, Javier Tebas.
Desde el punto de vista objetivo, a mi entender, de decir que un presidente de la Liga no está en el marco de sus funciones a actuar como está actuando en este caso, para mí es una irresponsabilidad. Lo he señalado como una persona que ha actuado en este asunto con falta de profesionalidad y sin la debida prudencia.
Así pues, deberemos esperar al juicio para saber cómo acaba todo. Pero lo que de momento es seguro es que no se ha presentado ni una sola prueba de compra de árbitros. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Bueno, pues así está el asunto del Barcelona. Este dinero que se le dio a una persona hace tiempo, que era la época de Rousseau, ¿no?
Sí, de Bartomeu y de Sandro Rosell.
De Sandro Rosell. Y entonces, bueno, pues después de mucho tiempo salió que esta persona, el dinero iba a una empresa de esta persona. Y claro, relacionada con los árbitros, era el segundo hombre a bordo de los árbitros, pues empezaron las dudas de que el Barcelona compraba árbitros. Y ahí está todo, no se ha podido comprobar, pero bueno, sigue creciendo, es una bola de nieve que yo no sé cómo van a parar. Y hoy el Barcelona mencionó al señor Laporta, que es abogado, por cierto, un abogado muy famoso en Barcelona, dijo que mencionó al Madrid como el equipo del régimen de Franco, o sea, a lo que están llegando ya, ¿no? Uh-huh. Y el Real Madrid sacó un video de los logros del Barcelona cuando Franco estaba en el poder, o sea, están llegando ya a situaciones, pues que no sé en qué va a parar todo esto, ¿no?
Digo, al final va a haber un juicio y tendrán que demostrar con pruebas, que creo que va a ser difícil, que el Barcelona utilizó ese dinero que sí le pagó a Negreira para comprar árbitros. A mí me parece que no será así, ¿no? Se dice que fue como asesoría. Yo sigo pensando, por cómo se manejaron tanto Sandro Rosell como Bartomeu, que lo utilizaron para retirar fondos del club.
Para su beneficio.
Para beneficio propio, porque de verdad que fueron unos pillos y unos bandidos, ¿no? Aparte estamos hablando pues de la mejor época del Barcelona en la historia, ¿no? Prácticamente, ¿no? O sea, de cuando estuvo Guardiola, el sextete, esos tantos años de dominio, después la época de Luis Enrique. Al final, deportivamente, el Barcelona en esa época era maravilloso, ¿no?
Que te hace pensar que no necesitabas comprar árbitros para tener esos logros, ¿no?
Sí, aquí, por ejemplo, me parece que a Laporta le faltó señalar a estos dos directivos y decir, sí, investíguenlos a ellos, investiguen sus dineros, porque yo también, y la gente en Barcelona está convencido que utilizaron este dinero para que luego ese dinero se les regresara también y tuvieran beneficio personal. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro, ¿no?
Pero nos quedamos en lo deportivo, lejos. Ahí mismo en España, Raúl, un resumen rapidísimo: el Real Madrid le gana al Cádiz de visita 2-0, el Barcelona 0-0 con Getafe, el Real Madrid recorta 2 puntos al Barcelona, la diferencia ahora es de 11 puntos, el Betis de Andrés Guardado de titular le gana 3-1 al Español de César Montes, también de titular, por cierto, hizo un golazo de chilena César Montes. Situación complicadísima la del Español de Barcelona, actualmente penúltimo lugar de la Liga, necesita urgentemente puntos el equipo del Cachorro Montes para quedarse en primera división. En la Premier League, el Arsenal empata 2-2 con el West Ham y el Manchester City le gana 3-1 al Leicester City. 2 puntos le recorta el City al Arsenal, que falta que se enfrenten entre ellos. Ahora la diferencia es de 4 con un partido menos del City. Si el City llega a ganar ese partido, se le pone a 1 punto al Arsenal y la presión para el Arsenal va a estar, pero al rojo vivo, Raúl.
Pues sí, por cierto, Haaland volvió a hacer goles, lo que ya
es
ya ni es noticia, ¿no?
Lo que sí es noticia es que hace gol Jorge Sánchez en Holanda con una asistencia de Edson Álvarez ahí dentro del área, vuelve a hacer gol Santi Jiménez, de esos goles de goleador, ¿no? Tiran un centro y al defensa se le pasa y Santi Jiménez con la cabeza la acaba desviando y acaba haciendo un gol, pero como sea, Santi Jiménez sigue haciendo goles, el Feyenoord sigue ganando, allá arriba en la punta, en Italia ovacionado Memo Ochoa después del partido del Salernitana con el Torino, otra muy buena actuación de Memo Ochoa y la tribuna del Salernitana que fue de visita, lo ovacionó al terminar el partido.
Dicen que no entienden cómo la abuchean aquí.
Pues es que no se entiende. Aquí
tampoco lo entendemos, o sea, en esta cabina, porque hay gente que sí le tira con todo, Ochoa, increíble, ¿no?
Pues sí, que promueven los abucheos.
Claro.
Sí, increíble. Oye, Raúl, una nota rapidísima del maratón de Boston que se corrió hoy, el maratón más emblemático del mundo y el más importante, digamos, no cuenta como récord mundial el maratón de Boston. O sea, si un corredor hace el récord mundial y que es el de el menor tiempo, no cuenta como récord mundial porque no es un circuito, es de un punto a otro punto y hay muchos factores que pueden influir, como el aire, por ejemplo. Pero la nota es que hoy corrió por primera vez en la historia Eliud Kipchoge, que es el considerado el mejor maratonista del mundo, y hoy quedó en sexto lugar, quedó 2:09 hizo su récord desde 2:01, 8 minutos arriba de su récord que había corrido en Berlín hace poco tiempo. Para un maratonista profesional es un mundo de tiempo, ¿no? No se sabe si es porque es la primera vez que corre el maratón de Boston o porque se brincó un puesto de hidratación, la persona que le tiene que dar la hidratación en donde tiene nutrientes y donde tiene geles para tomar energía, no le dio su hidratación y no se sabe si por eso bajó el ritmo a partir del kilómetro 30-32 y cayó drásticamente y terminó en el sexto lugar a 8 minutos de su récord mundial, un mundo de tiempo.
Sí, de hecho es la maratón más lenta que ha tenido a lo largo de toda su carrera. Este hombre que además ha ganado 2 veces medalla de oro en Juegos Olímpicos, entonces sí es de llamar la atención.
Es la tercera vez que no gana un maratón de 18 que compite, ¿no? Una cosa increíble.
¿Por
¿no?
qué es Boston el maratón que es?
Porque no se puede correr Boston como corredor aficionado si no calificas. Te ponen ciertos tiempos para correr el maratón.
Es élite, pues.
Es élite, sí. Bueno, lo corre pura gente, se dice, que sabe correr y que da los tiempos para saber correrlo. En cualquier otro maratón del mundo, como los maratones importantes que son Nueva York, Chicago, Berlín, París, Londres, etcétera, Tokio, tú te inscribes y puedes correrlo. Pero aquí tienes que dar cierto tiempo para poder correr.
Yo no sé quiénes inventaron o quién inventó los maratones, pero sí sé que lo inventaron para que ganaran los kenianos. Ganan todos.
Sí, es impresionante y se ha convertido en una industria, ¿no? Y también es interesante la historia de Hellen Obiri, que gana el día de hoy porque ella en 2 ocasiones ha sido medallista de plata en Juegos Olímpicos en 5000 metros. Es la segunda vez que corre una maratón y se lleva el primer lugar.
Sí, súper, súper historia. Y en otra nota del maratón del fin de semana, Arjen Robben corrió su primer maratón en Rotterdam el fin de semana y hizo 2:59.
No, qué tiempazo.
Para
qué
digo, si eres maratonista es un mundo de tiempo, pero para un corredor normal es un tiempazo.
39 años del sí fue penal.
Sí, lástima que sea tan mentiroso que finja penales. Nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.